Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor en congregación. Es una alegría poder vernos, a pesar de que algunos hermanos están sintiéndose un poco mal, como Maribí, que está hoy, que no está con nosotros, y espero que ya estemos orando por ella. Antes de empezar, quiero aclarar algo, que me equivoqué al informar sobre las horas que me llevó a hacer la revista, el último ejemplar de Verdad y Vida, porque os dije 5.854 horas. Eso son minutos, si los minutos en lugar de horas lo divide entre 60, entonces te salen 97,57 horas, que dividido entre 8 horas nos da 12,20 días. Ahí. Entonces quiero que la verdad alumbre, porque no vaya a ser que alguien diga: aquí el pastor no está tratando de engañar. No, porque di bien los días, pero dije que eran horas. Esta mañana, y estaba yo frente al espejo, y digo: anda, ¿sabéis a qué me parezco? A Mark Zuckerberg. ¿Sabéis quién es Mark Zuckerberg? El que inventó Facebook. Ese que es muy rico. Creo que era noche. Y luego me puse contento. Y luego me levanté por la mañana y digo: Pedro, qué tonto eres. Ve y mira la cuenta. Pero menos mal que tenemos buen sentido del humor y tenemos gozo en el Señor, porque eso es lo importante. Aunque tengamos dificultades y desafíos, que todos vamos a tener a lo largo de nuestra vida, porque esta vida es una vida de desafíos, dificultades. Sabéis que a mí no me gusta usar la palabra problema, porque problema es cuando no tiene solución, pero todo tiene solución. Entonces yo me gusta hablar de desafíos, porque son desafíos por los cuales andamos, y sabemos que con Dios todos los tenemos vencidos. Entonces, ya sea aquí o sea en el futuro, vamos a tener una vida pletórica, entonces todos tenemos vencido. Así que vamos a darle gracias a Dios, a nuestro Dios. Amoroso y querido Padre, Señor, venimos delante de Ti en esta tarde a darte muchas gracias, Padre, porque para Ti somos verdaderamente hermosos y preciosos, más que la niña de Tus ojos, Señor. Y cuando Tú haces esa afirmación en la Escritura, nos tiene que llenar de gozo, de seguridad, de confianza, de alegría, de tranquilidad, Señor, de saber que Tú nos quieres de esa forma tan asombrosa y que Tú nos cuidas en todo y en cada momento, Señor. Te pedimos, Padre, por todos los tuyos alrededor de la tierra, que todos aquellos que tú has conocido, Padre, que te conocen a ti ahora, Señor, que nos ayude a ser fieles discípulos de tu Hijo Jesucristo, a estar integrados en tu cuerpo, Señor, como esos sarmientos que están atados a la vid, Señor, y de una forma tan extraordinaria como tú lo has hecho por medio de tu Espíritu, Padre, morando en nosotros. Te pedimos, Padre, por todos aquellos hermanos que no han venido aquí esta tarde con nosotros, que estés con ellos, que los bendiga en sus vidas, que lo ayudes también a sentirse motivado, Señor, a poder venir y disfrutar con nosotros en comunión. Te pedimos igualmente por aquellos que, Señor, viven lejos, pero que escuchan nuestras predicaciones, Señor, que estés con ellos, que los motive y aliente y les dé siempre la motivación y el consuelo y el aliento que necesiten para cualquiera que sea la situación en la que tengan en sus vidas, y que nos ayude a todos, Señor, alrededor de la tierra, a todos tus hijos e hijas, a crecer, Señor, como tu pueblo, a depender más y más de ti, a querer honrarte, Señor, y querer poner en alto tu nombre, Señor, y que los demás pueblos vean que somos verdaderamente un pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, como dice el apóstol Pedro. Señor, que nos dé esa capacidad, Padre, que nos ayude a llevar a cabo la comisión que tú nos has encomendado, que realmente hagamos bueno aquella participación que nosotros le dijimos que sí a Jesucristo el día que entramos en comunión contigo, de que participaríamos en la obra que Él está haciendo para ti, Señor, para bendecir al mundo entero. Así que te pedimos por los líderes, Señor, evangélicos, por los líderes de tu iglesia alrededor de la tierra, Señor, que tú bendigas sus vidas, que los ayudes a ser conscientes de que somos siervos todos, que tenemos que servirte a ti, Señor, primero que nada, y servir a los hermanos, y que nos dé un corazón generoso y limpio para ser verdaderos y ser honestos, Señor, en toda situación y circunstancia. Y te pedimos también por los líderes de la tierra, Señor, por nuestros líderes, los que se ha elegido por medio del pueblo, Señor, que tú los sostengas, que les des sabiduría y cordura, Señor, especialmente en esta hora, cuando tenemos la pandemia todavía, que está tomándose tantísimas vidas y enfermando a tantísimas personas. Señor, que tú estés con ellos y que les des sabiduría y capacidad para tomar medidas adecuadas. Y te pedimos que estés aquí con nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu, y abra nuestra inteligencia en tanto al hablar, a presentar la alabanza, Señor, alabarte y honrarte y a escuchar, Señor, tu palabra y recibirla con gozo y poder ponerla por obra, Señor, que por medio de tu Espíritu tú nos fortalezcas y nos dé el aliento y el ánimo que necesitamos para vivir como nuevas criaturas en medio de este mundo que está todavía en tinieblas, dándote honor y gloria siempre y pidiéndotelo como siempre en el nombre de nuestro glorioso y amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Salmo 98:1-9. Muy bonito este Salmo. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo. Ha mostrado su justicia a las naciones. Se ha acordado del amor de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Aclamad alegres al Señor, habitante de toda la tierra. Prorrumpid en alegres cánticos y salmos. Cantad salmos al Señor al son de arpa, con el son de arpa y coro de melodiosos. Aclamad alegres al Rey, al Señor, al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos y canten jubilosos los montes. Canten delante del Señor que ya viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. El Salmo 98, que nos invita para la alabanza hoy, describe la autoridad cósmica del Señor sobre toda criatura y toda la tierra. El apóstol Pablo dice en Colosenses que él sostiene con su poder, todo sostiene todo, y que todo está trabajando en armonía, todo funcionando en armonía, porque Dios lo sostiene. Hay el comentario de F.M. Meyer, que vosotros sabéis que a mí me gusta, dice él, a través de la Biblia, día a día: la tierra ha estado gimiendo y en dolor durante demasiado tiempo, como un prisionero, pero tendrá su renacimiento cuando Jesús reina. Los mares, las aguas, las montañas, las colinas, todo el universo se llena de música. La creación es como un instrumento de cuerda que espera a ser afinado y tocado por una mano maestra. Fue buena hecha, pero el ser humano la corrompió al ser desviado por el enemigo, el dios de este mundo, y dejando llevar por nuestra propia naturaleza pecaminosa, la estamos contaminando. Pero la creación fue hecha buena y Dios va a volverla a que sea buena. De hecho, va a ser una creación nueva. En Apocalipsis 5:1-14 nos da el contrapunto de lo que está diciendo el salmista. Ahí el apóstol Juan, en Apocalipsis 5, nos dice que qué cántico que iniciaron los ancianos resonó con un eco en respuesta de todas las cosas en el cielo, en la tierra y en el mar y en todo lo que hay en ellos. Es decir, es una resonancia de este Salmo 98. Así que sé optimista, no seas pesimista, sé optimista. Come tu carne con alegría y confianza. Tú estás en el lado de los ganadores y los cantantes. Así que vamos a alabar a Dios, porque tenemos un Dios que es un Dios maravilloso, que nos ama incondicionalmente y que nos quiere de una forma absoluta.
Padre Santo, gracias porque un día el Señor nos redimió del pecado, nos dio esta condición de limpios, de purificados, y ahora podemos alabar al Señor y glorificar el nombre del Señor, sabiendo que o Senhor está assentado no alto e sublime trono, pelo que também habita no coração do humilde, daquele que busca o Senhor em espírito e em verdade. Graças em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém. Amém.
Vamos a dar graças a Deus porque ha mostrado su justicia en Jesucristo, porque Él es justo al 100%, pero en nuestro lugar pagó Jesucristo, y eso es lo que tenemos que entender. Amoroso Dios y Padre, Señor, damos muchísimas gracias porque verdaderamente en tu Hijo Jesucristo tú mostraste la justicia, Señor. Nosotros no alcanzábamos de ninguna de las formas a pagar por el mal que habíamos hecho a nosotros mismos, a los demás y a ti también, Señor. Y tu Hijo Jesucristo, en su bondad y amor y gracia, vino a esta tierra para entregarse y así satisfacer lo que la justicia demandaba. Así que te damos las gracias, Padre, por ser también un Dios de justicia que cumple todo aquello que tiene programado, Señor. Gracias, 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 Señor, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y vamos a dar gracias por su amor y fidelidad, porque Él lo hizo porque es fiel. Por eso es que es la fe de Jesucristo la que nos salva, porque Jesucristo fue cumplidor fielmente de aquello que el Padre tenía previsto que sucediera. Amoroso y santo Dios, venimos, Padre, a darte muchas gracias porque tú te mereces toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres fiel y tu Hijo Jesucristo fue fiel a ti. Y Señor, esa gracia, ese amor y esa fidelidad es la que nos salva. Es tu gracia, tu amor, tu fidelidad, Señor, la que nos restaura, nos liberta y nos lleva a ti y nos tiene a tu derecha en tu Hijo Jesucristo, Señor, aguardando que llegue la plenitud cuando podamos gozarnos en plena comunión contigo. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a pedir una vez más a Dios que ponga bajo control al coronavirus y que acabe la mortandad, porque en India es tremendo lo que está pasando, en Brasil todavía también, y en otras partes. No tenemos muchas cifras, por ejemplo, de Indonesia, pero supongo que pasará exactamente igual, porque Indonesia hay muchísimos habitantes también, como sabéis. Porque China está controlada la situación, gracias a Dios, pero en India va a ser un desafío tremendo, ahí va a ser el desafío. Y hoy nos movemos, es decir, que aunque aquí se controle, gente va a estar entrando de la India aquí a Europa, y aunque aquí haya todos vacunados, esto va a seguir estando dando vueltas, porque esa es la situación en África también. No sabemos exactamente qué está pasando en África tampoco, aunque en África parece que no es tan... Porque África, la impresión que tengo es que la gente no está concentrada en ciudades tan grandes. Tenemos Sudáfrica, tenemos Ciudad del Cabo, diferentes lugares así, pero Nairobi, pero la mayoría son ciudades más abiertas y vive mucha gente en el campo todavía y todo eso. Entonces quizás el virus no se extiende tan rápidamente como en la India, porque en la India, donde hay mucha masificación, toda la gente está en grandes ciudades, Bombay y Delhi, y todas son ciudades tremendas, Andhra, tremendas ciudades, y todas con poca salud, con poca capacidad de, por ejemplo, incluso llevar mascarilla. Y los pobres, todavía en muchas de esas ciudades no tienen ni siquiera saneamiento, todavía las aguas sucias van por el centro en la calle, corriendo, imaginaros. Y luego las tradiciones que tienen, van y se bañan a las Ganges, y allí mismo también están echando los restos de los muertos después de haberlos quemado, y allí se bañan, porque son rituales, son ritos que hacen. Entonces es increíble la situación que hay ahí, así que vamos a poner la mano de Dios. Y ya ponemos de camino también a nuestra hermana Maribí, a todos aquellos que están pasando por alguna situación de mal. Padre amoroso, venimos delante de ti a darte gracias, Padre, porque tú estás en control de todo, y sabemos que tú nos cuidas y tú nos proteges, tú permites lo que sucede porque, Señor, tú tienes un plan y ese plan se tiene que cumplir, y sabemos que de alguna manera tú tienes un propósito para todo lo que acontece, Señor, pero sabemos que tenemos que depender de ti, Padre. Señor, ayúdanos muéstranos, Señor, ese camino a depender de ti, a volvernos a ti, el mundo entero, Señor, que necesita volverse a ti, Señor, en vez de pensar que el libertinaje es la libertad y que hacer lo que nos da la gana lo que nos va bien, que no es así, Señor, que no es eso el camino. El camino es que con la libertad va acompañada la responsabilidad, y que mi libertad termina donde empieza la del otro, y todas esas cosas que dejan de enseñarse, Señor. Así que te pedimos, Padre, especialmente por que tú pongas trabas, Señor, en la extensión de la pandemia que está habiendo en diferentes lugares como la India, Brasil, Indonesia, en muchas partes de África, Señor. Y aquí no sabemos todavía qué va a pasar ahora con la terminación de los estados de alarma en diferentes lugares de Europa. No sabemos cómo va a ir la situación, porque todavía no estamos vacunados, buena parte, por lo menos un 50 o 60% de la población. Así que te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a todos a tener cordura, pero principalmente te pedimos por aquellos que están sufriendo a miles, a centenares de miles, a millones en la India, Señor. Señor, que están muriendo 4.000 cada día, que tú estés con los enfermos, con los que sufren, con aquellos que tienen el dolor de la pérdida de sus seres queridos, que estés con los gobernantes de aquel país, que puedan poner orden y algo de sentido común en esa situación tan desastrosa que tienen, Señor. Igualmente que en Brasil y en otros lugares de la tierra. Señor, te pedimos que tú intervengas en tu misericordia y amor, ya que sabemos que nosotros no merecemos nada, pero por tu amor y gracia, Señor, es que te lo pedimos. Te damos las gracias y te lo pedimos, Señor, humillándonos delante de ti, en el nombre de nuestro Salvador glorioso, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ah, Señor. Tengo algún anuncio. Bueno, ¿te queréis pedir por algo? Tengo algún anuncio. El anuncio: el próximo domingo es la celebración de la ascensión de Cristo y se colectará la segunda ofrenda anual. Porque sabéis que hasta el año pasado la colectábamos en el segundo, el siguiente domingo después de la resurrección de Cristo, porque celebrábamos la nueva vida en Cristo. Pero ahora, para ajustarnos más a todo lo que estamos haciendo a nivel del mundo entero, pues entonces lo hacemos en el domingo de la Ascensión, que es perfectamente bíblico, porque ahí está que 40 días después de Jesucristo haber resucitado fue cuando ascendió al cielo, y ahí lo tenemos, en lo podéis leer en Hechos 1, verso 6, del 1 al 7 o al 8, Hechos 1, podéis leerlo, y ahí está recogido. Entonces tendremos la ofrenda, recogeremos la segunda ofrenda del año. Y el 23 de mayo, que es el siguiente domingo, es la celebración de Pentecostés, que colectaremos la tercera ofrenda. Lo digo para que lo sepáis. Antes se juntaban tres en aquel tiempo, y ahora se juntan dos en aquel tiempo, y ahora se juntan aquí en este tiempo. Es igual. Tengo saludos, a propósito, tengo saludos bastante, muy cariñosos, de Julián y Jacinta. Están bien, gracias a Dios. Gulay están bien. Julián dice que está un poco regular de los huesos, pero ha trabajado mucho toda su vida de tractorista y de eso, y los huesos eso lo destroza mucho. Tiene la hernia bastante mal, las vértebras, las hechas machacadas, porque el tractor hace así. Igual que el que está trabajando con una máquina de compresor todos los días, eso a la larga te machaca. O está llevando un camión, eso machaca ahí las vértebras, o está machacando las vértebras continuamente. Pero están bien, gracias a Dios. El único que estaban temiendo esto, que está, pues dice que hay muy buen año de cerezas. Ellos tienen mucha cereza, el hijo y ellos, y olivos. Los olivos están preciosos, dice. Aquí no, aquí se han helado los olivos a la mayoría de los sitios, pero allí en Cáceres estamos hablando de la Sierra de Gata, las tribaciones de la Sierra de Gata, y tienen muchísimas cerezas este año. Pero estaban temiendo que esto que está pasando, que venga tormenta, porque si viene tormenta ahora cuando están madurando, se va toda la cosecha. Porque la cereza es una fruta que si le cae agua, en la maduración, cuando está madurando, se estropea toda. Se pudre, ya no puede llevarse a ningún sitio. Entonces, ser agricultor tiene su riesgo, igual que todo el trabajo. Muchas veces pensamos que el trabajo del otro no tiene espinas, ¿no? O como dicen los americanos, el césped del vecino siempre está más verde que el mío, pero no es así. Todos tienen sus espinas, sabemos que es así. Así que muchos saludos cariñosos de ellos. Estoy tratando de ponerme en contacto también con Tony y Gema para poder visitarle algún día. A propósito, iremos a visitarle, pero no ahora, porque ahora van a empezar la cosecha de la cereza. Entonces ellos están ocupados y quieren atendernos, ¿no?, adecuadamente. Que a mí no me importa ir a coger cerezas, en absoluto. Pero ellos quieren estar más tranquilos y todo eso, y yo comprendo que sea así, así que no hay problema. Tengo un humor antes de empezar. Un día se va a poner de moda ser imbécil. Algunos no van a saber qué hacer con la fama, porque le va a tocar a más de uno. Vivimos en un mundo en el que la comida contiene un montón de químicos y el jabón contiene avena, miel y vitaminas. Qué contradicciones, ¿no? No le importa ponerle todos los es que le ponemos a las comidas, todas las comidas. Ahí estaba escuchando que se está poniendo muy de moda por consecuencia de la pandemia. El congelar, hay una máquina ahora que estaba cosechando habas y cosechando guisantes, y estaba al mismo tiempo que las cosechaba, ya las echaba a una bolsa ya para congelarlas directamente en menos de 3 horas, y las metían luego, no sé, decía como 80 grados o 40 grados, tremendo, ¿no?, para que no pierda absolutamente nada, ningún conservante más, ningún nada. Eso es estupendo, porque eso es lo que hace falta, a ver si es verdad que eso se da. Y luego se están poniendo muy de moda también la gente que cocina más casero, para venderlo para un vecino, para el otro, que van allí a ponerlo y se lo llevan. Eso se puso de moda con la pandemia y espero que siga, porque es bueno, porque las comidas que están ya preparadas y todo eso no es igual. La comida, eso tiene ya cosas, ¿no?, sobre todo si está congelada, ya le han puesto cosas, ya es diferente. Oye, ¿estás sorda?, le dice una a otra. Sí, un poquito nada más, pero ya estoy a dieta. Amiga, no te sientas sola, y recuerda que Enrique Iglesias quiere estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, una noche loca, y tener contigo una noche loca. Claro, la música, ¿no?, que dice eso, ¿no? Por eso no te quedes sola, porque estás sola porque quieres. Bueno, el tema de esta semana, antes salía, pues ahí estamos. El tema de esta semana es la autoridad amorosa de Jesús, y escrituras que vamos a usar, o que por lo menos se puede pensar en ellas, es Hechos 10:44-48, nos muestra la autoridad universal de Jesús uniendo a judíos y gentiles al inicio de la iglesia. El apóstol Pablo dice que de los dos pueblos derribó la muralla en la cruz, y de los pueblos hizo uno. y luego aparte dice en Cristo ya no hay ni diferencia, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni gentil, ni prosélito, ni judío, todos somos uno en Cristo. Entonces eso ya se cumplió en Cristo, ya se cumplió en Cristo. Los que estamos en la iglesia, así es, no hay diferencia entre uno y otro. En 1 Juan 5, 1 al 6 nos cuenta cómo Jesús conquistó al mundo, y fue de una forma diferente a como el mundo piensa, fue a través del amor, demoliendo las viejas estructuras del poder y la autoridad. Y la escritura en la cual se va a basar el mensaje es Juan 15, verso 9 al 7, que es a continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada, en la que se basa el mensaje de hoy. Jesús toma la decisión radical de injertarse en la historia humana para siempre. Él se injerta en la raza humana para liberarla. Es ver las cosas desde la otra óptica, porque así es. Él se injerta dentro de, se hace uno de nosotros, y Él nos da vida a todos, nos cambia totalmente. Jesús toma la decisión, como digo, radical de injertarse en la historia humana para siempre, todo a base de convertirse en el siervo de siervos hasta la muerte en la cruz. Cuando uno se lo piensa, es increíble, ¿no? Usando su autoridad para asumir una posición de vulnerabilidad en la muerte, se hace el siervo de siervos. Increíble. El título del mensaje de hoy saldrá aquí, espero. Ahí estamos. Una elección radical, la elección radical de Jesús. Y la escritura central del mensaje de hoy, como hemos dicho, se encuentra en Juan 15, verso 9 al 17, y nuestro hermano Pablo nos lo va a estar leyendo para todos nosotros. Juan 15, verso 9 al 17.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo del 9 al 15. Y dice lo siguiente en las palabras del Señor: así como el Padre me ha amado a mí, yo también os amo a vosotros. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que tengáis mi alegría y vuestra alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace el amo. Os he llamado amigos, porque todo lo que a mí Padre lo he oído decir, os lo he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros, y os comisionaréis para que vayáis y deis fruto, un fruto que perdure. Así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre, y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros.
Por favor, hermanos, acordaos de mitad en las oraciones, de que todo salga bien. Me toca el miércoles ahí, a mi trimestre. Como sabéis, cada trimestre tengo uno, y me toca el día, este miércoles próximo, el 12. Sí. El TAC me lo he hecho el 7. Me toca verme con mi oncólogo, y ahí me van a sacar una prueba para mis indicadores trimestrales y todo eso, para ver cómo van. El TAC ya está hecho, gracias a Dios. Vamos a ver cómo va, no lo sé todavía. Lo veré antes de que vaya al médico, y entonces cuando el médico me ve la cara que yo llevo, aunque yo llevo mascarilla, pero él me ve la cara y dice: Pedro, vienes contento hoy. Dice que ha mirado ya los resultados. Le digo: sí, doctor, usted sabe que yo los miro si están colgados. Y dice: eso está muy bien, a mí me gustan los pacientes que están informados. Nos llevamos bien, somos amigos ya, porque después de tanto tiempo ¿Qué remedio nos queda? Esperemos que con la ayuda de Dios todo vaya bien. En las manos de Él estamos todos. Muchas gracias, Pablo, por leernos la escritura. Vamos a ver. Ahí quiero poner una. Eso es. ¿Veis qué cosa más difícil, no? Porque tenemos ahí una imagen ahí en la pantalla, en medio del asfalto, una planta que ha salido, ¿no? Una planta con esa vitalidad y esa fuerza, ¿no? En medio del asfalto, es curioso. Será un árbol, supongo yo. Pero qué fuerza para levantar el asfalto. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Has tenido la oportunidad de cultivar algo alguna vez? Aunque sea una maceta. Supongo que sí, todos, supongo que habéis tenido la oportunidad de cultivar algo en una maceta. Un jardín, una planta interior que tengáis, prepara la tierra de las macetas, el compost, y quizás le pone algo de tierra también para que sea buena para esa maceta. Tremendo cómo está, de bonito, la hortensia. No sé de qué color va a salir, porque eso depende del sustrato que tenga, parece que depende de eso. Así que tener una planta y ver cómo crece y cómo no crece, todo eso es importante. Por ejemplo, yo he sembrado calabazas que han crecido y han dado flores, pero no he conseguido ni una calabaza de ellas. Mi suegra me dio unas semillas, las puse allí en un lateral que tengo de tierra. Oye, creció esa planta tremenda bonita porque crea una calabaza que es alargada, que tiene un entramado que es para hacer una esponja para lavarse. Va muy bien, yo la uso porque ella tiene y me dio a mí. Y digo, hombre, yo voy a poner para ver si lo consigo yo alguna y así os doy a vosotros, por ejemplo. Nada, ni una siquiera. Parece que la han metido en el ADN, lo que sea, y tú la pones, pero crece, la ves y todo eso, pero está aguardando fruto y no hay fruto. La cuidas, y la otra calabaza, que era una que se extendió allí debajo del olivo y más allá, grande, allí tenía metros y metros, grande, fuerte, y echaba flores. Alguna incluso tenía la calabacita, que tú le veías la calabacita ahí antes de la flor tiene la calabacita, pero luego no la engendraba, ¿no? Por lo que sea, yo no sé qué pasaba, pero no, ninguna llegó a cuajar. Una pequeña una vez llegó a cuajar, pero no, nada. Así que siempre un poco así. Sin embargo, tengo un pequeño trozo de tierra que será como metro y medio cuadrado de tierra, que también mi suegra me regaló, o creo que fue ella, semillas de azafrán. Y el azafrán lo tengo sembrado, oye, eso este año ha dado, este año creo que la tengo en el tercer año, porque al cuarto año es cuando más te da, luego tienes que sacarla, quitarle los hijos y volver a plantar otra vez. Y esa ha dado un buen año de azafrán, un buen año, yo no sé cuánto, pero a lo mejor el valor de 200 euros, muy bien, porque el azafrán vale caro. Entonces a nosotros que nos gusta mucho el azafrán para el arroz y para algunas sopas y todo eso, azafrán en hebra, ¿no?, que está riquísimo. Así que, de alguna manera, entre el poder de Dios, que el Dios le ha dado a cada semilla, el agua, la luz del sol, la fertilizante, una mañana un brote atraviesa el suelo y ahí te quedas tú maravillado viendo el brote, ¿no?, que va a salir. Yo cuando nuestros hijos eran pequeños, algo que siempre me propuse era que supieran cómo hacer una plantera. Tuvimos una plantera de planta de tomates chiquititas, porque cogimos un tomate y lo secamos. Un tomate que era aquellos originales. Guardamos la semilla, la secamos al sol, la guardamos. Y el año se hace aproximadamente en la Pascua, ahí hace la sementera, la pone en un lugar pequeño donde esté bien al sol y bien regada casi todos los días, y entonces ve los tomatitos crecer o los pimientos o lo que sea, y tienen las plantas, cuando están las plantas crecidas como el tamaño de un dedo de alto, ahí las saca y ya la vas poniendo un poquito más grande, quizás la vas poniendo en la tierra ya más separada. Eso mi hijo lo estuvimos haciendo. Y a ellos les gustó eso, porque es una cosa que es la experiencia de lo que es la vida normal, ¿no? Y muy pronto ese pequeño brote desarrolla rama y hoja, y eventualmente se convierte en una planta completa y echa frutos. Ese es el ciclo de la vida normal de las plantas. Incluso el agricultor más experimentado te dirá que hay un factor importante aquí. Siempre hay un poco de duda de si tal vez las semillas broten este año o no. Y ahora sucede más y más. El fruto es muy raro que lo den, porque como no lo compres en un sitio donde venden las plantas, olvídate. Si tú guardas las semillas con el propósito de luego plantarlas, te va a salir la planta, pero no va a dar fruto, porque ya vienen modificadas genéticamente. Porque ¿qué es lo que quieren los laboratorios? Que tú compres plantas y semillas, que dependas de las semillas de ellos. Eso lo lleva haciendo mucho tiempo, lo llevaba haciendo muchísimo tiempo Monsanto, luego lo compró Bayer, y ahora Bayer se encarga de tener ese control casi siempre todo bajo él. Así que esa duda está siempre ahí. Siempre hay un respiro de alivio cuando una vez más el verde brillante irrumpe en el suelo, viejo y llano. Nosotros este invierno, que cayó una gran nevada, nuestro limonero, que estaba precioso, Brígida estaba diciendo, hombre, este año voy a comer limones por primera vez, porque estaba precioso, estaba ya cargado de florecillas y estaba. Pero vino esa helada, que hubo una noche de 10, 12 grados bajo cero. Y nieve intensísima. Lo quemó todo. Entonces empecé a cortarle, y ya queda como una cuarta del árbol. Ya parece que va a brotar, espero. Pero ya creo que un año de estos ya voy a sacar. Me voy a poner un níspero, porque los nísperos son de ahí, de esa zona. Antes teníamos un níspero y daba muy bien, muy rico los nísperos. Ese factor, esa conexión es lo que Jesús describe en Juan 15. Vamos a ir leyendo el pasaje más detenidamente. Jesús, antes de este pasaje, porque Jesús dice que nosotros somos las ramas, ya lo vimos la semana pasada, las ramas, y Él es el tronco, Jesucristo, y el Padre es el labrador. Es una analogía que Él hace. Y entonces tenemos que ver cómo la planta funciona y cómo funciona eso. Y esa conexión es la que hay en este pasaje. Jesús se presentó a sí mismo como la vid verdadera, la vid verdadera. Su Padre como el labrador. Y sus seguidores, como sus pámpanos, que darán fruto. Esa conexión es una mezcla indescifrable en la que confían los cristianos experimentados. Sabemos que es el poder de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Y sin embargo, nos presentamos todos los días y tomamos nuestra cruz. En resumen, permanecemos en Él. Permanecemos en Él. Y yo creo que recordáis aquella historia que yo contaba de aquel hombre que decía, presentándose, uno que iba delante a una casa de oración. Y todos los días decía, el único que se veía hacer de oración es presentándose. Y aquí está Enrique presentándose, el único que decía. Y un día lo echaron de la iglesia y entonces parece que Dios le dijo, no te han echado a ti, me han echado a mí. Yo nunca he estado en esa iglesia, dice él. Le dijo Dios. Porque le dice, mira, he ido a tu iglesia y me han echado de ella. Dice, no. Yo nunca he estado allí tampoco. Tú no te preocupes. Así como el metabolismo de la planta actúa de alguna forma para convertir la tierra, la luz del sol, el agua, la lluvia, en maíz, por ejemplo, que brote. Si tú tienes un grano de maíz, lo siembras, después de un tiempo, con el calor del sol, el abono que le has puesto y la labranza que le das, de pronto ahí tiene un tallito que va saliendo y de ese tallito luego empieza a brotar una planta grande y luego ya empiezan las mazorcas a salir y tienen los granos de maíz otra vez. O el trigo, la cebada que tenemos nosotros donde vivimos, trigo y cebada alrededor, o avena, muchísima este año, mucha, y está preciosa. Una pequeña semilla de color apagado se hunde en el suelo y se convierte en un árbol glorioso. Parece que eso pasa con el árbol de la mostaza, que es una semilla bastante pequeñita, pero se convierte en un árbol tremendo. De modo que Dios obra a través de pequeños grupos de personas de color grisáceo que se llama la iglesia, para que dé fruto en el mundo. Este pasaje, y justo antes de él, Jesús usa dos palabras importantes para describirnos, y eso es lo que veremos hoy, lo que vamos a ver. Jesús nos llama ramas, ramas. ¿Piensas en Jesús como tu amigo? ¿Cómo te da eso dimensión a tu relación con Él? Ser el amigo. Para mí Jesús es mucho más que amigo, porque es que lo sabe todo. Él ha dicho, se nos ha leído. Pablo no ha leído. Ahora ya os llamaré amigos porque lo sabéis todo. Sabéis todo. Y es la forma en la que Brígida y yo siempre hemos sido. Nuestra casa siempre ha estado abierta, como sabéis, desde que habéis llegado a la iglesia, siempre ha estado abierta para todos. Le decía Jesús, ven y ve donde moro. Y no ha habido nada en secreto en nuestra casa ni nada. Siempre ha estado abierta para todos. Es lo que hemos pretendido hacer con la ayuda de Dios siempre. Eso a veces las personas no lo entienden. A veces piensan las personas que... Unas piensan que viven muy bien. Otras que no gastan el tiempo suficiente en alguna cosa. Otras que ya podría hacer no sé qué, pero no saben lo que hay detrás. Es decir, ellos no saben la trayectoria. No saben, por ejemplo, que tú has estado trabajando 11 años antes de entrar en el ministerio, que tenías herencias de tus padres, que tenías una serie de cosas, ¿no? Entonces quieren que seas pobre de necesidad, y eso no tiene por qué ser así. Uno es generoso porque puede serlo, gracias a Dios, porque Dios no ha dado la bendición de serlo, y no ha dado para serlo. Pero algunas personas no lo entienden, desgraciadamente. Pero Cristo, eso fue lo que hacía primero. Cada vez que llamaba a un discípulo, ven y ve donde moro, eso es lo primero que hacía. Ven y moro, ven. No hay secreto, no hay nada, no hay ninguna cosa secreta en ninguna parte. Así que somos ramas, y esa es la proximidad es inmensa. No es que estás pegado a Jesús, no es que estás injertado en Él, es que eres parte de la misma planta. Es que eres. Por eso es que Pedro dice que no ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Que es una locura para nosotros pensarlo, pero Dios dice eso por medio de su palabra. Y tenemos que creérnoslo y darle las gracias a Dios que por medio de Jesucristo en el Espíritu es así. Al estudiar Juan 15 debemos prestar mucha atención a los detalles de la redacción. Primero, esta es una de las poderosas declaraciones. Yo soy de Jesús junto con yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vid, yo soy la vid verdadera, esta es una de yo soy la vid verdadera. La vid era un símbolo importante de Israel. ¿Vosotros recordáis cuando Dios le da la instrucción de que hiciera el tabernáculo, antes incluso del templo? Dentro del tabernáculo tenían que poner vides, tenían que poner unos grabados de vides. Eso es lo que llevaba. Es curioso. En el tabernáculo de reunión, dentro del tabernáculo había una cosa que tenían que dibujar, bordar vides. Eran con bordados que se hacían y dibujar unas vides. Y luego dentro del templo, en la madera, la tallaban todo eso, vides. Y para el pueblo de Israel era un símbolo importantísimo, utilizado en todo el Antiguo Testamento, para describir la bendición de Dios al mundo a través de ellos. Eso es lo que Dios quería, que ellos eran el pueblo de Israel, eran la vid, porque Jesucristo, en Jesucristo eran la vid, y los sarmientos llegaban a otros, porque eso es lo que Dios pretendió en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel fuera símbolo y ejemplo en obras para atraer a los demás al Dios verdadero. Sin embargo, ellos se dedicaron a poner, como sabemos, trabas y más leyes y más leyes, y ya en el templo, cuando se hizo círculo dentro del templo, pusieron patios, y un patio, otro patio, patio de los gentiles, y podían estar todos los gentiles, judíos y gentiles, pero luego ya en el siguiente patio podían estar solamente judíos, y así sucesivamente. Entonces estaban aislando unos de otros continuamente. En la breve independencia judía después de Cristo, del año 68 al 70, cuando sabéis que Tito ya se cansó y dice hasta aquí, y rodeó Jerusalén de ejército y quemó el templo y cegó Jerusalén, se acuñaron monedas judías con la imagen de una vid. En ese tiempo ya estaba también la vid. Esta era una imagen profunda dentro de la conciencia judía. Entonces, que Jesús dijera yo soy la vid, porque si no entendemos eso no podemos comprender por qué Jesús dijo yo soy la vid, porque primero que nada tenemos que entender que Jesús, cada vez que predicaba, predicaba para aquellos que estaban recibiendo la predicación. Cuando Pablo escribe, está escribiendo para aquellos que están recibiendo la escritura, y luego nosotros también, pero primero que nada para ellos. Si nosotros interpretamos las escrituras, tenemos que irnos allí para poder interpretarlas, lo que pasaba allí, y luego poder sacar nosotros la lección que Dios quiere que aprendamos nosotros ahora, hoy. Pero muchas veces se hace lo contrario, sobre todo cuando se lee Apocalipsis y todos esos libros, se leen mal, porque se leen desde una óptica actual, y la gente empieza a pensar en aviones y en esto y lo otro, en la cosa de la guerra y otro. Sí que puede ser verdad, pero eso no es lo que significaba en el pasado, cuidado. Entonces vamos a ver qué significaba. Significaba guerra, eso sí, hambre, todas esas cosas, y podría significar mucho más que todo eso, pero no podemos traerlo a nosotros, interpretarlo para nosotros y olvidarnos de la interpretación que ellos le tuvieron que dar, porque era para ellos específicamente. Y el libro de Apocalipsis, por encima de todo, es un libro de esperanza. Cristo es victorioso. Un libro para dar esperanza, porque todos los cristianos estaban siendo perseguidos por Roma, alrededor del Imperio Romano, y precisamente se escribió para dar esperanza. Jesucristo lo inspiró para dar esperanza al pueblo, continuamente, al pueblo cristiano, donde quiera que sea perseguido. Entonces Jesús, que Jesús dijera yo soy la vid, fue una frase rica en simbolismo. Jesús estaba diciendo, como lo hizo en todos otros lugares, que Él era el verdadero Israel en persona, que Él era el verdadero Israel, el israelita espiritual, y que los propósitos de Dios para Israel se completaban en Él. En Él se hacía realidad aquello que habían escrito los profetas. Los capítulos 14 al 17 de Juan, llamado el discurso de despedida de Jesús, es su último diálogo antes de su muerte. Ahí da a conocer más teología verbalmente que en cualquier otro lugar. De Juan 14 al Juan 17 es como si dejáramos un compendio de la Biblia, porque ahí tenemos teología a montones, resumida. La mayoría de las veces la revela mediante la acción y el milagro, pero aquí, en esa parte, esencialmente nos permite dar una mirada a los planos de Dios, un vistazo detrás de las bambalinas, una mirada al mapa. Cuando dice Dios, y yo moraré en vosotros, el Espíritu, el Jesucristo dice, y el Espíritu vendrá a vosotros, y el Padre y yo moraremos en vosotros, y haremos morada en vosotros, y vosotros en mí. Eso es tremendo. Eso solamente ahí está recogido, en esa parte. Se está poniendo para llover bien, parece, ¿eh? Así que Él se llama a sí mismo la vid, y nosotros los pámpanos, y usa la palabra permanecer repetidamente. Un gran predicador y escritor también, Henry Newman, dice, ese es el gran gozo de ser elegido, el descubrimiento de que otros también son elegidos. Hay, nosotros somos las ramas, pero hay más ramas. Jesucristo también lo decía, y tengo otros que no son de esta majada, que tengo que ir a por ellos. Estaba refiriéndose a los gentiles, sin duda. Tenía que traerlos hacia sí, claro. En la casa de Dios hay muchas mansiones, dice Henry. Hay un lugar para todos, un lugar único y especial. Una vez que confiamos profundamente en que nosotros mismos somos preciosos a los ojos de Dios, podemos reconocer el valor de los demás y su lugar único en el corazón de Dios. Y así es, cuando sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha hecho lo más preciado que hay, lo más preciado que hay, pueblo adquirido, comprado, preciosos para Él. Entonces, todos los seres humanos tienen esa condición. Todos. El que tú te encuentres más abandonado, más sin higiene, sin nada, ese también es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y tenemos que sentir compasión como Jesucristo sentía compasión por esa persona. Porque quizás no ha encontrado mejor camino, no ha sabido, no ha recibido la instrucción o la oportunidad de o vete a saber. Pero Dios está esperando que llegue el día en que Él le toque la mente y el corazón. Y cuando esté pasando eso, a un cristiano pase por ahí al mismo tiempo, como pasó con el Felipe y el eunuco, y empieza a comprender aquello que Dios le ha hecho ser en él, y se lleve esa conexión, y descubra que es parte de la vid verdadera. Es maravilloso saber que eso es lo que Dios tiene en mente para todos los seres humanos, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar y recibir eso, y empezar a vivir en esa nueva realidad, claro. Que es lo que yo le decía a esta persona en el Facebook. Digo, sí, tenemos que arrepentirnos. Porque dice, no, primero tenemos que arrepentirnos para que Dios nos ame. Digo, no. Digo, no, Dios nos ama porque nos arrepentimos porque Dios nos ama. Nosotros estábamos muertos y pecados. ¿Puede hacer un muerto algo? La Escritura dice que estábamos muertos en delito y pecado. El volvernos a Dios, el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, ¿quién hace volver al padre? El padre, el hijo lo hace volver a él, el padre. Porque dice, ah, yo estaré allí mucho más. Mira, los jornaleros en la casa de mi padre allí están mejor que yo aquí 40 veces. ¿Quién lo hace volver? El padre. La bondad del padre es el que lo hace volver, claro. Y luego el apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:4 que es la benignidad y la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, Dios es el que nos lleva. No nuestra. De pronto un día levantamos y decimos, me voy a arrepentir. No. Dios nos lleva a arrepentirnos. Esa idea de que es una idea errada, que está errada, pero es una idea errada. Pensar que tenemos que arrepentirnos para que Dios nos ame es mentira. Nos arrepentimos porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Si no, no podemos arrepentirnos. Nosotros estamos perdidos, estamos solos, estamos ciegos, sordos y mudos. Estamos alejados de Dios. Estamos expatriados, éramos extranjeros, advenedizos. ¿Cómo podemos? Y Pablo dice más claramente, estábamos muertos en delito y pecado. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Entonces, no, eso es así. Así que en este capítulo 15 de Juan aparece 11 veces la palabra que significa quedarse, no separarse, ser retenido, guardado continuamente. La palabra permanecer en mí, la palabra permanecer, aparece 11 veces. Como dijo un teólogo, no agarrarse a una posición, sino permitirse a sí mismo el ser abrazado. Es entregarse en los brazos de Dios. Permanecer en algo es entregarse, es darse, es hundirse en esa realidad. Y nosotros tenemos que hundirnos en Dios, en su amor, en su gracia, en los brazos de Jesucristo, que sabemos que los tiene siempre abiertos para cada uno de nosotros. Permanecer es una acción y sin embargo es algo que te sucede a ti. Tú permaneces en la gracia, tú permaneces en el amor de Dios. Es algo que Dios te da, que Dios te da. Es sostener y soltar al mismo tiempo. Es como el extraño factor de la pequeña semilla que da forma y se convierte en un árbol colosal de secuoya. La secuoya, sabéis que es uno de los pinos más grandes que hay. Nosotros cuando estábamos estudiando en la Ambassador College, en nuestra universidad, allí en Pasadena, en el pasado, íbamos al Yosemite Park, que es uno de los que tiene una reserva más grande de secuoya en Estados Unidos y en el mundo entero, y había árboles inmensos, tú no los podías abrazar, ni cuatro personas, ni cinco, de cientos y cientos de años esos árboles, miles de años algunos de ellos. Eran inmensos, inmensos, y aquello cuando el aire se escuchaba allí, era una cosa diferente, era inmenso. Y allí íbamos y teníamos nuestros retiros, los estudiantes, y estábamos dos semanas viviendo en tiendas, y teníamos por la noche un singalón que se llama, que allí cantando himnos, todos allí con la guitarra al lado de una hoguera. Era maravilloso aquello era maravilloso. Y esos árboles nacen de una pequeña semilla, porque eso tiene semillas como tienen las semillas del pino. El pino piñonero tiene unas semillas que caen, que son lo que comemos, piñones. Pues los piñones son las semillas. Si tú eso lo pones en la tierra, de ahí sale un árbol, de ahí sale un pino. No me voy a pensar que esto es para comérselos todos, no, algunos hay que guardar para que salgan pino. Y algunos pinos salen cuando tú vas al bosque, cuando vas al monte, hay pinos pequeñitos alrededor, salen de ahí, de esos piñones que se han caído. Y así sucede con las secuoyas. Un árbol colosal, maravilloso. Palabras de acción como esta nos ponen un poco nerviosos a los protestantes, especialmente a las tradiciones evangélicas. ¿Está Jesús hablando de que nos ganamos el amor de Dios? porque dice permanecer en mí, como que a veces pensamos que tenemos que hacer nosotros algo, pero es que lo que hacemos es la respuesta de lo que Dios ha hecho. Por eso el apóstol Pablo nos dice de nuevo en Filipenses que Dios da el querer y el hacer por su buena voluntad. Si es que incluso el querer y el hacer es por la buena voluntad de Dios. Ahora, nosotros lo que no podemos, el pecado imperdonable es rechazar esa acción de Dios en nosotros. Sí, el Espíritu Santo está continuamente llevándonos a Dios. Está continuamente diciéndonos, camina hacia la meta hacia la cual Dios te ha llevado. Camina siempre hacia esa meta. Eso es lo que nos está diciendo continuamente. Si nosotros obstinadamente decimos, no, no quiero, y damos la vuelta, Dios va a insistir en nuestro oído cada instante, pero si nosotros seguimos persistiendo, llegará un momento en que nos secaremos, claro. Pero es Dios el que nos está llevando, porque nos llevó desde el principio, y ahora nos está llevando porque es el que da el querer y el hacer, por su buena voluntad. Entonces es por gracia absolutamente siempre. ¿Merece de alguna manera su favor o bendición o permanecen en su gracia? ¿No se encargó Jesús de eso, también dicen otras veces? Absolutamente, considera esto. Nuestra identidad la establece Cristo incluso antes de convertirnos en cristianos. No podemos cambiar ese hecho. No podemos hacer que Dios se retracte de su promesa. Después de esto, nos ponemos manos a la obra de permanecer, de dejarnos abrazar. Pero es después de que Dios nos ha traído hacia sí. Es cuando, y Dios nos abre la mente y el corazón, y empezamos a, Dios empieza a cambiarnos, porque es Dios a través de su Espíritu. Es que no somos nosotros, si es que nosotros por nosotros no podemos, si lo sabemos que es así, lo sabemos perfectamente. Yo recuerdo que en el año, cuando yo tenía 24 años, el pastor ya vino y me dice, yo estaba, el pastor que venía de Estados Unidos a visitarnos, yo fui a Barcelona a verle, como siempre hacía, y en esa ocasión me dice, Pedro, ¿has pensado en el bautismo? Y yo le dije, pastor, voy a tratar de probarme un año más. Y se echó a reír. Porque dice, voy a tratar de probarme a ver si yo puedo hacer lo que tengo que hacer. Y el pastor siempre se va a reír. Y yo me quedé un poco extrañado. Y dice, sí, mira, no le des más vueltas, Pedro. Lo que tú quieres hacer, solamente lo puedes hacer con Cristo. Sin Cristo no puedes hacer nada. Me llevó la Escritura. Claro. Y entonces me di cuenta que efectivamente era así. Entonces yo le dije, bueno, en la próxima visita, porque no traía cosas de baño ni nada, la próxima visita en Madrid, aquí, y en el Sambi fui bautizado, en el Hotel Sambi, que yo creo, no sé si hay hoteles ahí o no, en la plaza de América, que se llama ahora, ahí hay un hotel que se llamaba Sambi, no sé si ya existe ese hotel o no, hay unas bañeras tremendas que tenía, de esa vieja antigua, ese hotel, allí me bauticé, y descubrí indiscutiblemente que es con Dios que podemos empezar a cambiar, y entonces empecé a cambiar, porque Dios me cambió mi forma de ver la vida. Permanecer es vivir en nuestro destino como seguidores de Cristo. Esta frase, permanecer es vivir en nuestro destino como seguidores de Cristo. O lo que yo os digo, Dios nos llevó a la meta y ahora nos dice, caminar hacia donde yo he llevado, por medio de mi Espíritu, caminar hacia donde yo he llevado. Dios nos hizo campeones ya todos, nos dio la salvación en Cristo. Pero tenemos ahora que caminar hacia la meta que Él, a donde no, Él nos ha llevado. Porque eso significa que estamos recibiendo y aceptando lo que Dios nos ha dado en Cristo. Tenemos que cada día recibirlo y aceptarlo, cada día, caminar hacia esa meta, con la ayuda de Dios, por supuesto, que podemos hacerlo. Nuestro destino no es solo una realidad lejana, hay personas que dicen, bueno, me iré en el futuro volando, para cuando muramos, sino que es la actividad diaria de ser sostenidos por Cristo. Sí, la savia está continuamente fluyendo por la planta, e incluso en el tiempo no productivo, la planta no se muere, el sarmiento no se muere. Como digo, el sarmiento es el mismo, tú le cortas, lo podas, pero el sarmiento queda ahí. Y luego ese sarmiento donde va a brotar de nuevo, sarmientos nuevos, pero es el mismo sarmiento el que está ahí, para dar fruto. Y si no lo podas, es cuando no da fruto. Es curioso. Así que Dios nos está podando. También la poda la lleva a cabo Él. Él sabe que nos sobra a nosotros. Y lo que tenemos es que pedirle cada día, Señor, ayúdame a tener humildad y disposición para que pueda ir dejando atrás aquello que me sobra de la imagen que tú ves en mí. La historia, aquello que yo contaba de el gran pintor y escultor italiano, Miguel Ángel, gracias Miguel Ángel, que llevaba a los estudiantes un día por ahí dando un paseo por el estudio de él, y tenía allí en medio del patio un montón de mármol, y todavía no había hecho el David. Y dice, veía a David allí. Y los estudiantes se quedaron pensando y miraron todo y dijeron, maestro, pero ¿qué David y qué leche? Que ello es un trozo de mármol. Y entonces digo, no, mira, aquel trozo de mármol le sobra solamente, le falta solamente quitarle lo que le sobra. Tú le quitas lo que le sobra y David está ahí dentro. Y efectivamente así es. Y así es con nosotros. Dios ya nos ve como nos ha hecho en Jesucristo. Y tenemos que ir dejando atrás ciertas cosas hasta hacer eso. Y para hacerlo tenemos que permanecer en Él. No hay forma de hacerlo de otra forma, valga la redundancia. No hay otra forma de hacerlo. Piensa, por ejemplo, en un ejemplo real. Llevarse bien con un compañero de trabajo difícil. Eso no es fácil. Si tienes un compañero que está siempre dándote la lata, siempre ahí sacándote las castañas del fuego, es algo que todos hemos enfrentado antes. Has intentado evitarlo. Imposible. Has intentado desahogarte cotilleando sobre esta persona en la hora feliz, o da buenos resultados. No da buenos resultados, eso tampoco. Has intentado confrontarlos. Oídos sordos. Le dice, oye, a ver si puede. Nada, sigue ahí, igual. Y entonces aborda la situación con oración. Te acercas pidiendo a Jesús que te permita ver a esa persona y sus circunstancias a través de sus ojos, poniendo tu mente en permanecer en el Señor que ama y quiere a esa persona. Y cuando empiezas a tener tú esa actitud, la propia persona también empieza a cambiar generalmente. Porque muchas veces lo que vemos en la otra persona que no es como nosotros desearíamos que fuera, vemos como casi como un enemigo. Y entonces nosotros vamos siempre a la defensiva. Y eso se capta. Así que si te acercas con perdón y sabiendo que los recursos para ganar la situación están fuera de tu alcance en Jesucristo, posiblemente vas a ganar la victoria. Porque Dios eso quiere, te la ha dado. ¿Hará esto que esa persona mágicamente sea menos molesta? Posiblemente no. Pero poco a poco, déjalo en las manos de Dios. Él sabe qué está haciendo. Continuará comiéndose el yogur etiquetado con tu nombre en el refrigerador, compartido. Yo recuerdo que eso pasaba también. Cuando yo trabajaba, yo llevaba mi desayuno a veces, y yo como siempre he sido muy... Brígida dice que soy un poco quisqui para comer, un poco quisquilloso. Pero bueno, luego sabéis que no, porque había estado en mi casa muchos de vosotros para comer, y yo me lo como todo. Y yo me llevaba un yogur o lo que sea allí, lo tenía guardado, ¿no?, en un frigorífico que teníamos los trabajadores. Y algunas veces, yo no sé por qué, pero había alguno que yo no sé por qué, pues lo cogía. Oye, que le decía al muchacho, me desaparecen los yogures, y yo no señalaba a nadie. Posiblemente sabía quién era, ¿no? Pero, digo, me desaparecen los yogures de la nevera y yo no me los como, y traigo yogur todos los días. Y allí nadie decía nada. Nadie decía nada. Probablemente, pero el cambio vendrá a ti. Tú eres el que cambias. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que cambiemos nosotros. Y una vez de que cambiemos nosotros, Dios se encargará del otro. A su debido tiempo también cambiará. Porque lo primero que estás dejándole es un ejemplo de ternura, de amor, de paciencia y de todo eso. Te encontrarás con más paciencia, más paz, más centrado en esa situación. Te encontrarás viendo esa situación y, lo que es más importante, a esta persona como Jesús lo hace y siempre lo ha hecho. Ahí estamos. ¿Eso no lo pasamos? No. Ahí estamos. Esa es la pintura 8. Ahí estamos. Juan 15:16. Jesucristo dijo: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os comisioné para que vayáis y deis fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre os dará todo lo que pidáis en mi nombre. Y la conexión que tiene es pedir para hacer la obra del Padre, porque si os dais cuenta, esta escritura la usa mucha gente mal, porque si os dais cuenta, tiene en conexión con lo que tiene la escritura, es decir, para que vayáis y lleváis fruto. Y lo que pidamos al Padre en conexión para dar fruto es, en conexión para dar fruto, porque luego dice, pedid para vosotros, pedid más, pedid y no tenéis, y no recibid, dice Santiago, porque pedid más, pedid para vosotros, se dice Santiago. Este es el trabajo de dar fruto. Tal vez no sea dramático, pero en un mundo creciente, en el creciente negativismo, escepticismo brutal que es lo que hay hoy, el pequeño fruto de la bondad puede ser como un oasis. Suma estos pequeños frutos con el tiempo y la cosecha será rica. Sí, no te canses de ser bondadoso, de ser compasivo. No te canses. Nos va a doler. Pero eso es lo que significa tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Significa eso. Es duro. Tenemos que estar dispuestos. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. No es un jardín de rosas, como la gente piensa. No. Hay que estar dispuesto al sacrificio personal. No estás tratando de agradar a Dios con tus obras, te estás uniendo a Él en su obra. Es decir, tú no estás comprando el favor de Dios al hacer eso. Lo que estás haciendo es estar en la obra de Él, estar en la obra de Él, en la obra que Él está haciendo. Es participando con Jesucristo, como yo digo, en la obra que Él está haciendo para el Padre. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, nos estamos uniendo a Dios en su obra. No estamos, con hacer el bien no estamos nosotros añadiendo nada para que Dios sea mejor para nosotros. No compramos nada. Es decir, en la vida cristiana no hay ningún contrato. El contrato es el Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento es todo por la gracia de Dios. No hay un contrato. Y esa es la primera palabra, la vid, y ser sostenidos, estar injertados o estar ahí en Dios, permanecer en Dios, permanecer, la palabra que estaba buscando. La segunda palabra, que es muy importante, es amigos, amigos. Juan 15, 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir os lo he dado a conocer. Todo lo que a mi Padre le oí decir os lo he dado a conocer. Esto es un trabalenguas casi. Cuando tengamos el club de la vida, una de las prácticas que tenemos es eso de trabalenguas también, trabalenguas, porque eso te ayuda a que la lengua hable mejor. El gran defensor del Evangelio, C.S. Lewis, escribió filia. Ya mencioné que en griego hay tres nombres principales para el amor: eros, filia y ágape. Y filia, lo que aquí está diciendo C.S. Lewis, dice filia o amor de amistad, de amor de amistad y fraternal también, de padre a hijo, de hermano a hermano, es el amor filial. De ahí, si ustedes no malinterpreten la exquisita arbitrariedad e irresponsabilidad de este amor. No tengo el deber de ser amigo de nadie, y ningún ser humano en el mundo tiene el deber de ser amigo mío. La amistad no se impone, igual que pasa con el amor. Tú el amor no se lo puedes imponer a nadie, la amistad tampoco se la puede imponer a nadie. Tú no puedes obligar a nadie a que sea tu amigo, ¿no? Es algo que tiene que decidir la otra persona. Sin reclamos, sin sombra de necesidad, la amistad es innecesaria, como la filosofía, dice C.S. Lewis, como el arte, como el universo mismo. No tiene el valor de supervivencia, más bien es una de esas cosas que dan valor a la supervivencia. Tener amigos es importantísimo. Esta exquisita irresponsabilidad, como dice él, es exclusiva de la amistad en las relaciones. Los niños tienen una necesidad física de sus padres, y sus padres un deber para con ellos. Incluso el amor de madre o de padre, ese amor es egoísta, porque tú amas eso porque es tuyo. Tú amas eso porque es tuyo. Quizás el amor de amigos, el amor de amistad, sea el amor más todavía más puro, el de amistad, porque el de amistad tú no le exiges nada al amigo, no le exiges nada, porque la madre ama porque es algo de ella, y el padre ama porque es algo de él. Pero el amigo, porque Cristo empezó a hablar de más profundo, y cuando está hablándole aquí, ya os llamaré amigos, ahora ya no os llamo siervos, llamo amigos. Está verdaderamente profundizando en aquello que es básico, ¿no?, que es primordial. Los socios comerciales tienen una relación que le ayuda a ganar dinero a ambos, tienen interés común. Los socios. La esposa y el esposo casi siempre están unidos por la atracción física y la procreación. Tienen ciertos intereses ahí involucrados. Los padres tienen a los hijos que les pertenecen, o por lo menos eso es lo que pensamos. Que es mentira, porque los hijos no nos pertenecen a nosotros. Los hijos son de Dios, dice la Escritura. Pero tenemos el sentimiento de que son nuestros, pero no es verdad. Ahí nos engañamos también. Amigos, bueno, son solamente amigos. O se conocen como compañeros, o hay un elemento de iguales en la relación. Hay más opciones involucradas en la amistad que en cualquier otra cosa, en cualquier otra relación. El tema de la amistad en el Evangelio de Juan es muy fuerte. Todo el tiempo, hasta el final, donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿me fileas? Porque allí en Juan 21 empieza Jesucristo a Pedro a preguntarle, la primera dos veces le pregunta, ¿me amas más que esto? Ágape, ¿me ágape más que esto? Pero la tercera vez le dice, ¿me fileas? Y Pedro se pone a llorar, porque entiende diversas cosas. y quizás no sabemos totalmente lo que Pedro estaba entendiendo, qué estaba pasando por su mente, pero él sí que se dio cuenta del cambio de palabra, seguro estamos. Juan tiene fijación con el amor de la amistad, filea en griego, y aquí lo vemos. La esclavitud o la servidumbre eran parte, una parte trágica de la vida en el tiempo de Jesús. Había esclavos por todas partes. Tenían un esclavo para lavar los pies cuando llegaban. Aquellos que tenían más o menos posible, lo tenían. Bueno, es que no hace mucho aquí en España. Yo no sé en otros países, pero aquí en España, cuando yo tenía 6 o 7 años, había chicos que estaban porqueros y todo, porqueros, que cuidaban de los cerdos. Que por el pan, por lo que comían, ya estaban todo el día trabajando. Eran como siervos. Ellos eran siervos, porque ahí estaban todo el tiempo con esa persona, en esa casa. Algunos ahí nacían y ahí morían. Era casi como una servidumbre. De hecho, se llamaba servidumbre a la gente esa. Así que la esclavitud, la servidumbre es una parte trágica de la vida diaria en el mundo antiguo, y no tan antiguo, digo yo, porque aquí hasta los años 60 casi había gente así que estaba por la comida, prácticamente, por la comida. Estas personas no conocían los planes de sus dueños, porque eran como máquinas que se usaban para un propósito determinado. Rara vez se les informaba del porqué, porque no se tenían en cuenta para nada. Era como máquinas que solamente hacían su labor, su trabajo y ya está. Olvídate de los demás. Y aquí Jesús está informando a sus discípulos, en este largo diálogo, de cómo funciona todo. Eso es lo que está diciendo en Juan 14 al 17. En estos tres capítulos, cuatro, le está informando de inmensas cosas. Es como un curso acelerado de teología, si queremos decirlo así. Le está mostrando cómo se relaciona con el Padre y cómo ellos ahora se relacionan con Él. Los ha llamado amigos. Luego amplía la profundidad de esta amistad con una de las líneas más famosas. En Juan 15, 13. Nadie tiene más grande amor que el que da su vida por sus amigos. El tema de la amistad aquí es de nuevo. Dar la vida por tus amigos, dar tu vida por tus hijos, por tu cónyuge, esa es tu familia. Dar tu vida por tu país, eso es patriotismo. Dar tu vida por tus amigos, por aquellos que deberían poder defenderse y no te necesitan en el sentido físico, esa es una elección que va más allá de las expectativas sociales. Cuando tú das la vida por tus amigos, es porque tú verdaderamente los estimas. Y Cristo dice, vosotros sois mis amigos, yo di la vida por todos vosotros, y la doy porque quiero. Nadie me la quita, dice, nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Como dijo Juan antes, en Juan 10, 17 al 18, y por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesucristo lo hizo libre y voluntariamente porque Él quiso, porque nos ama y nos considera sus amigos queridos del alma. Jesús elige hacer esto, dar su vida por sus amigos, dar su vida por aquellos que no necesitan, por aquellos que los que no dependen de ninguna manera Él, por aquellos que tal vez ni siquiera reconozcan o aprecien lo que ha hecho, la inmensa mayoría. Todos nosotros al principio no apreciábamos lo que Cristo había, éramos ignorantes absolutamente de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Piensas en Jesús como tu amigo? Porque es hermosísimo pensar en Dios, en Jesucristo como nuestro amigo. ¿Cómo le da eso dimensión a tu relación con Él? Porque tú al amigo le cuentas cosas que quizás no le contarías a otras personas. Tú no le contarías quizás a tus padres cosas que tú te guardas, o a lo mejor ni a tu cónyuge, pero a tu amigo más próximo a la mano se las cuentas, fíjate. Y Cristo quiere ser nuestro amigo. De hecho, Él es el amigo de amigos. Esta es una elección radical, que le injerten ramas que lo lastimen y lo drenen, para llegar a amigos tal vez que nunca regresan o decidan no quedarse, para inscribirse en el caótico mosaico de la historia humana. Dios se entregó por todos en Jesucristo, para injertarlo a todos en Él, se queden o no se queden. Y es lo que estamos aprendiendo a hacer nosotros ahora. Brígida y yo estamos aprendiendo muchísimo ahora, con algunos hermanos que llegan y todo eso. Nosotros los tratamos con todo el amor del mundo. Y Brígida me dice siempre, no hagas ninguna ilusión, tú no te pongas ninguna ilusión con ningún hermano, ni hermana, ni nada. Porque luego vas a sufrir más. Ámalos, dale todo lo que puedas y punto. Y así es. Nosotros seguimos amando a cada uno de los que han pasado por esta casa de oración y seguimos amándolos donde quiera que estén. Y pedimos por ellos que Dios les ayude. Y han pasado muchísimos, como sabéis, que Dios les ayude donde quiera que estén. No solo a sentirse bien, sino a crecer como hijos e hijas de Dios. Porque eso es lo importante. Porque en este mundo lo que se piensa es sentirse bien. Y eso se vende mucho. Por desgracia. Lo venden los políticos, lo vende toda la gente. Pero Jesucristo nos vende algo mucho más importante, que está injertado en él, está injertado en la vida. Estamos terminando. Y por eso nos llama ramas. ¿Qué significa permanecer? Significa abrazar completamente la identidad que se te ha dado en Cristo. Esto significa adorar, meditar, orar, también significa servir, obedecer, ser parte del reino, irrumpiendo en este mundo. Todo eso significa abrazar, recibir. Y abrazar lo que Dios nos ha hecho ser en Cristo significa todo eso. Claro que sí. Hay que obedecer a Dios. Hay que amar a Dios. Hay que respetar uno al otro. Hay que amar a los demás. Claro. Pero primero que nada, hay que recibir lo que Dios nos ha dado por gracia. Que si no, es que no podemos hacerlo. Es que no podemos. Aquella canción infantil que dice, lee tu Biblia, ora todos los días, crecerás, crecerás, crecerás. No está muy lejos del todo. Tenemos que hacer todo eso. Tenemos que estudiar, tenemos que tener nuestro devocional diario, orar, tener comunión con Dios, tener comunión con los hermanos unos con otros, todo eso, y Dios quiera que pronto haya más vacunados, podamos empezar a tener una barbacoa de vez en cuando para tener comunión también, y poder invitar a aquellos hermanos que están ahora un poco por ahí aislados, a ver si podemos tenerlos por aquí con nosotros de nuevo. Y entonces nos llama amigos. ¿Eres amigo de Jesús? Espero que sí. Claro, lo amas, lo obedeces, confías en que estás allí cuando se pase lista. ¿Pero tienes comunión con Él? Espero que sí. ¿Hablas con Él lo mejor que podemos de en esta vida, cara a cara? ¿Tienes una amistad innecesaria con Cristo? Porque Él no tiene necesidad. Nosotros sí tenemos de Él, pero Él no tiene necesidad de nosotros. Y Él nos abre los brazos, siendo el Dios de Dios, el Señor de señores, el Rey de Reyes, el Creador de todo, el Sostenedor del Universo, que sea nuestro amigo. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a tener esa amistad con Jesucristo, porque Dios nos la ofrece gratuitamente en Él. Él es nuestro amigo. Así que no olvidemos de permanecer en Él y de ser sus amigos, porque Él para eso nos ha dado la vida que tenemos. Que Dios bendiga, hermanos, que tengáis una buena semana y nos ayude a ser fructíferos como esas vidas que hay en esa imagen.
Señor y Padre, gracias, Señor, por este mensaje. Cada día nos estás enseñando más, Señor, a ser vuestro amigo, para que podamos, Señor, también nosotros reflejarlo hacia los demás. Gracias, Señor, por todo eso que nos enseñas cada día y nos vas moldeando cada día. Lo sentimos, Señor, sí. Lo vamos sintiendo cada día que pasa, que vamos cambiando. Gracias por ello, Señor. Cuida a los enfermos, a los necesitados. Y si es tu voluntad, Señor, aplaca hasta este virus. Si con ello aún tenemos que aprender más, pues que sea tu voluntad. Gracias por todo lo que nos das y llévanos con bien a nuestra casa. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Gracias.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.